COPE más Castellón.
Estar informado.
Ahí sí es, así este. Molt bon dia, soc Raül Puchol i també m'agraden els dimecres. Com no me tenen que agradar els dimecres en la Setmana del Medi Ambient, si és el dia que, per exemple, parlem d'agricultura i ramaderia, a banda del nostre especial que duem durant tota la setmana dedicada al medi ambient. Tal vegada, per això de ser el dia del medi ambient el dilluns i fer la Setmana del Medi Ambient, han aparegut els mosquits, que estan preocupant a moltíssima gent. De fet, ara Quique Rodríguez ens parlarà d'això i de les seves conseqüències, però també ho fan les portades dels diaris que en un instant repassarem. És una setmana que també és la de la caritat, que promou les diòcesis espanyoles, entre elles la de Segorbe Castelló. Avui ha tingut lloc la roda de premsa explicativa del balanç de 2022 del que ha sigut l'aportació de Càritas Diocesana de Segorbe Castelló a la societat de les nostres comarques, i tindrem la presència radiofònica del bisbe de la diòcesi de Segorbe Castelló, Monsenyor Casimiro López Llorente, perquè estem en la vespre del dia del Corpus Christi, encara que les processons i demés celebren dissabte i diumenge tant a Segorbe com a Castelló, a la concatedral de Castelló, com a la catedral de Segorbe. Parlarem fins i tot de robòtica, mitjançant el Centre de Formació Professional Fundació Flors de Vila-real, que se n'han anat a un Erasmus Plus a Portugal i han vingut amb moltes ganes de compartir tot el que allí s'ha viscut. I al ser dimecres no faltarà la seva cita allà cap a la 1:30, des de Renta 4 Banco, Jesús Villegas, per contar-nos i analitzar-nos l'actualitat bursàtil d'inversions, etcètera, etcètera, etcètera. Però abans de tot això i molt més, ja està així Quique Rodríguez i els seus mosquits.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I no podíem dir que no sabem, avisats, Raül. Els mosquits es veien vindre i han vingut, i de quina forma, com mai, ho recordem. En Benicàssim, al Grau de Castelló, Almazora, Moncó, Fanules, a la meitat sud de la província de Castelló, han aparegut de forma molt nombrosa, massiva, i estan fent impossible la vida fora de les vivendes. Obris la porta i de seguida entren mosquits a la vivenda. Tractes d'entrar al cotxe i també tens acompanyats molestos, en aquest cas, en el propi vehicle. Això dificulta el poder eixir de les cases o, per exemple, també la vida per als més menuts i per als animals. El Pla Provincial contra els Mosquits que ha fet la Diputació, una vegada més, per a coordinar els serveis de prevenció dels ajuntaments, ha sigut un fracàs estrepitós i estan demanant els veïns actuacions urgents, immediates i que siguin molt efectives. D'altra banda, patenten a Castelló un manipulador uterí que millora la cirurgia ginecològica. La nova tecnologia està disponible per al desenvolupament i adaptació en aplicacions concretes empresarials. Ho han ficat en marxa investigadors de la Universitat Jaume I, personal de l'Hospital General i la Fundació Fisabio. El projecte Magda ha rebut per part de la Direcció General de Polítiques Energètiques l'autorització administrativa prèvia per a la seva instal·lació a les coves de Vinromà. Recordem, i ese gran parc de plantes fotovoltaiques que es vol instal·lar a l'àrea de l'interior de la Plana Alta, a les coves de Vinromà. Apareix publicat avui al Boletí Oficial de l'Estat, en el que suposa un pas més per a dur a terme la instal·lació d'aquest macroprojecte, al que suma una infraestructura d'evacuació que creuaria part de la província de Castelló fins al terme d'Almassora. I la enhorabona per a la rectora de la Universitat Jaume I, per a Eva Alcón, que es converteix en nova presidenta de CRUE Universitats Espanyoles, una associació que integra a 76 universitats, 50 són públiques i 26 privades.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Si vols anar al partit, Castellón Deportivo de la Coruña dona pressa perquè queden menys ja de 2.000 entrades per a ficar-se a la venda.
Per la web, jo tinc el cunyat molt cabrejat, que a mi no podia comprar-les per la web. Ne queden o no ne queden?
Ne queden entrades, no? Ne queden 2.000 entrades aproximadament.
Per què no les podia comprar el cunyat a nit per la
Perquè hi ha que comprar-les mitjançant un abonat, per a que no ho compren gent del Coruña.
Ai, mare,
el Deportivo de la Coruña té El Deportivo de la Coruña té 260 entrades.
Sí, 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 sí.
Seguidors del Deportivo de la Coruña han comprat més entrades per la venda online que va obrir el Castelló.
Tinc que comprar el cunyat, tampoc molta que li regale, no?
Es va donar... Raül, tindràs que estirar-te una miqueta. Tindràs que estirar-te una miqueta perquè tens cunyat. Sempre he buscat un cunyat. 200 i 60 entrades, però claro, els aficionats del Depor pues han vist que estava la venda online i oberta i van comprar fins a que el Castelló es va donar compte i va tancar aquesta venda online. Això les permetia presencial, després la va obrir per a abonats del Castelló per a que compraren entrades a amics, a familiars, però sempre mitjançant un abonat del Club Deportiu Bastión. Per tant, més de 13.000 entrades que s'han venut per a aquest partit el diumenge a les 6 de la vesprada a l'Estadi Municipal de Castalia. Club Deportiu Castellón, Deportivo de la Coruña, li val el 1-0 al Castelló, té que guanyar per a estar en la següent ronda, en la fase final de la fase d'ascens a la segona divisió. Partit que recorda te metrem així, a la cadena Cope, a Cope más Castellón, tiempo de juego albinegre a partir de les 5 i mitja de la vesprada. Si estàs per la carretera, que sàpigues que hi ha circulació condicionada a la P7 Almenar, al Cala de Xivert i Benicarló, a la CB15 a Vall d'Alba i a la Pobla Tornesa, i que si pretens anar a Benicàssim, està tancat l'enllaç nord a la Nacional 340 per els despreniments que van haver fa dues setmanes per les pluges. Va haver despreniments i no es pot passar. Hi ha un pontet, hi han caigut pedres, i fins a que no s'arregle, pues no es pot passar. I això depèn de carreteres. Que hi ha una temperatura en aquests moments de 22 graus, núvols, alguna pluixeta dèbil que ha caigut a la província de Castelló, però pareix que no serà res important. Previsió, Marta Alarcón.
Buenas tardes. En la provincia de Castellón tendremos cielo nuboso cubierto con probables precipitaciones débiles y dispersas durante la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas descenderán, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Castellón de la Plana o los 24 en Vinaroz. Y de cara a mañana seguiremos con intervalos nubosos, tendiendo a nuboso a partir de mediodía, y por la tarde se esperan chubascos con tormenta. Las temperaturas máximas ascenderán, alcanzando los 26 grados en Castellón de la Plana o los 25 en Vinaroz. El viento será flojo de sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y pel que fa a les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província i que repassem amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, trobem, evidentment, els mosquits, dels que ara seguirem parlant amb Quique Rodríguez. Los expertos avisan de un verano repleto de mosquitos, advertís el diari Mediterráneo. Dos problemáticas que traen de cabeza a las administraciones. La combinación de calor con las lluvias generan larvas y urgen la limpieza de fincas privadas. Ojo, Els mosquits, que també estan a la portada del Mundo Castellón al Día, encara que obri amb Carrasco pide exclusividad al Partido Popular, o concejales o diputados. La futura alcaldesa marca una línia roja a Salomé Pradas o Susana Fabregat, muy valoradas por Mazón. Els ha dit que si volen estar así, que estiguen. Pero estar así y estar a les Corts, ni hablar. Ahí está, Begoña Carrasco y García, per part de Mare. El dia que els mosquits també estan a la portada del Mundo Castellón al Día, vecinos del Grau denuncien una plaga de mosquitos. Fotografia de portada per al Mundo Castellón al Día, E. Balcón, la segunda mujer al frente de los rectores, que ens estava contant ara Quique Rodríguez, que també apareix en notícia de portada del diari Mediterráneo. E. Balcón impulsarà la conferència de rectores. Fotografía de portada del diari Mediterráneo, las máquinas dejan el Pai San Gregori. No me torna un clàssic, el Pai San Gregori de Borriana. Futuro incierto para el macroproyecto de Borriana. ¿Duem aixina més de 20 anys? Més o menys. Diu que és un efecto directo del demandador autojudicial. Ah, del demoledor. Que cada vega Ángel Báez. A ver si subimos un poco el grafismo de las portadas, que, macho, ya no puedo prácticamente ver aquí cómo quedan las cosas en la portada del diario Mediterráneo con tanto colorcito y demás. Ahí sí están les coses en les portades de dos diaris en forma paper que se editen en la nostra província i que repassem a Autersa, el concessionari Renault a la província de Castelló, i ahí sí están les coses en general. Vinga el mosquit del cara, seguim parlant en este dimecres 7 de juny.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Doncs Sí, parlarem de robòtica dintre d'un instant amb la gent de Fundació Flors, però abans ja sabeu que el tema del dia, com heu pogut comprovar als serveis informatius de COPE, el primer avanç informatiu que he tingut i també el que són les portades dels dos diaris en forma paper, són els mosquits, que no és exclusiu de Quique Rodríguez, encara que li encanta esta temàtica.
És un autèntic problema ja de salut pública i el que hay que atajar de manera urgente. Cuando llega el primer calor y después de las fuertes lluvias, de la plaga de mosquitos que acecha en la costa de la provincia de Castellón, lo están sufriendo mucho en Moncofa, en Nules, en Almazora, en Benicàssim, en el Grao de Castellón. Pablo Boters, vicepresidente de La Plana en Trilles, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Pablo, la situación es brutal, es tremenda, es muy preocupante la que estáis sufriendo, ¿no?
Yo diría, más que brutal y tremenda, yo diría dramática y sobre todo repetitiva. Una cosa, yo tengo 38 años y yo no he visto nunca lo que está pasando este año en las temporadas que estamos del año, que estamos en junio. No ha llegado todavía ni siquiera el calor fuerte.
Nubes y nubes de mosquitos.
Mosquitos, y es que no puedes salir de casa ni, vamos, ni a tirar la basura, porque las horas que son, yo ayer intenté tirar la basura a las 7, 8 de la tarde, que aún más o menos se comportaba el tiempo, pero es que del camino de mi casa al contenedor de basura, que hay 100 metros, es que es muy imposible, es que me tuve que volver a casa, es que no podía llegar a la basura.
Madre mía, la situación es tremenda. No quiero pensar en los animales, en los recién nacidos, que son colectivos muy vulnerables, ¿no?
Los animales, mira, te voy a poner un ejemplo mío. Yo tengo dos perros de raza mediana grande, son pastores alemanes, que los tengo en la parcela. Me tuve que meterlos en casa ayer, y no es broma, esto es real, esto es así, porque los saqué fuera a jugar un rato con ellos y con ellas a casa, y tenía los hocicos, las orejas y toda la cabeza que tenía, vamos, no le veía ni los ojos de los mosquitos que llegaba a tener en la cara. Y casi usted, en serio, los cogí de los metimientos de casa porque, vamos, sufría por ellos. Dije, esto es como les pica un mosquito y les haga daño de verdad o les transmite la leishmania. Esto es un drama. Aparte de que estén vacunados y tienen el collar, no hacen nada, no hacen ningún efecto.
Sí, no, y yo pongo el ejemplo personal, intentar regar es imposible, casi quedas por perdido que los tomates no salgan porque no vale la pena, no merece la pena estar al aire libre.
No, que va, yo tengo apagado el riego automático del césped, que no tengo mucho trozo, tengo unos 50 metros cuadrados de césped, tengo todo el jardín bien cuidado, con plantas bien cuidado, sin agua estancada, pero es que yo tuve que quitar el césped el riego porque chafaba el césped caminando y me salían montones y montones de mosquitos, que yo te digo yo que esto yo nunca lo he visto en Castellón, jamás.
¿Le habéis trasladado al ayuntamiento esa problemática, lo que estáis sufriendo? ¿Qué os dicen?
Sí, claro. No, a ver, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp interno de todos los vecinos de la zona de Trilles y ahí lo vamos hablando y lo vamos comentando. Ahí los vecinos, cada vecino, bueno, si somos 300 personas en el grupo, te diría que el 95% ha hecho una queja formal al ayuntamiento trasladando problemas, que es ya un tema de salud pública. Es que yo estoy seguro que aquí mañana nos hacen una rueda de prensa, la OMS, como que hay un mosquito que transmite enfermedades mortales y hoy por la tarde están fumigando. Se atajaría el problema de raíz, pero no sabemos por qué, no hay ningún plan de acción, ningún plan de prevención que tanto el equipo saliente del gobierno como el entrante tienen una tarea de gestión brutal, porque hasta ahora lo que se ha hecho, a la vista está, no ha sido suficiente. Ni plan de acción, ni plan de prevención. Y todos los años ocurre lo mismo. Todos los años.
No, está claro. Cada año, encima va peor la plaga de mosquitos. Los planes provinciales que está llevando a cabo la Diputación, en coordinación con los ayuntamientos, han fracasado.
Sí, a la vista está. Los números son los que son. Yo no sé la inversión que se está destinando, pero lo que está claro es que no es suficiente y lo que hay que hacer es un plan. Yo personalmente lo traslado cada 3 meses donde todo corresponde en la Junta de Distrito de Grao y lo que hay que hacer es un plan de acción anual y luego un plan de prevención cada 2-3 meses en el momento que haya lluvias, hacer un plan terrestre y aéreo para prevenir lo que está llegando, porque siempre sabemos que a partir de marzo o abril vienen lluvias, luego mayo, junio y ya el verano viene el calor con temperaturas muy elevadas. Y estamos en una zona que nos guste o no, pues somos, vamos, somos vulnerables a este tipo de plagas.
Dices tratamientos aéreos. Castellón está fuera de ellos. Sí que se ha pedido para Benicàssim, para Nules, para Moncofa, pero no, por ejemplo, para Castellón, para la marjalería.
Yo es algo que no entiendo, porque yo, vamos, yo ya te digo, hace años sí que se que pasaba a violetas y llegaban y no había, y vamos, el problema se atajaba de raíz. Yo no sé ahora por qué Castellón es la única localidad de toda la provincia que está exenta de las fumigaciones aéreas. La verdad es que no lo entiendo. Yo ya te digo, aparte de las fumigaciones aéreas, que es primordial, básico, aparte debería de haber una ayuda terrestre para apoyar a la fumigación aérea. Pero eso, ya te digo, no puede ser de uvas a peras. Tiene que ser continuo. Tiene que haber un plan estratégico. Tiene que haber cada 2-3 meses, a partir de enero o febrero, plan de acción y plan de prevención. Porque en el momento que lleguen lluvias y te haga una semana de calor, vamos, tienes larvas de mosquitos y mosquitos asegurados.
La solución, Pablo, no es irse de casa, que a lo mejor al final es lo que se provoca con todo ello, tener que abandonar las viviendas y buscarse un segundo hogar.
Sí, eso quien puede hacerlo, pero quien no se lo pueda permitir tiene que estar, vamos, yo ya me he gastado no sé cuánto dinero en fungicidas y larvicidas para, por lo menos, mi casa y la zona de alrededor, aunque no me corresponda a mí, intento limpiar terrenos que no me corresponden de mi propio tiempo, de mi propio dinero, y yo hago lo que puedo yo, pero yo creo que es una tarea, vamos, más a nivel municipal y provincial, de tener un plan, repito, insisto, un plan estratégico. De nada me sirve tener fumigaciones de vez en cuando los vecinos se quejan. Hay que tener un plan de prevención, y eso se requiere tiempo y se requiere inversión y tener conocimientos de cómo hacerlo.
Tratamientos urgentes e inmediatos los que se precisan en la costa de la provincia de Castellón, y hemos puesto el ejemplo de esta zona, ¿no?, de la marjalería. Vicepresidente de la Plana en Trilles, Pablo Boters, muchísimas gracias, mucho ánimo, y que ojalá que dejemos de sufrirlo en breve.
Eso espero, y a ver si hay solución pronto. Muchas gracias.
Y tanto, y tanto. Bueno, claro, es que estamos en una zona de humedal, como es la marjalería. La marjalería está cerca del Grao. Han caído 4 gotas. Pues bueno, es comprensible que haya mosquitos. El problema es el calibre de los mosquitos. Y es que son unos mosquitos enormes. Son unos mosquitos grandes, tienen un calibre ahí. ¿Y ahora qué administración, quién es el responsable? Porque ya sabéis cómo está la Diputación, esperando a que abran la puerta para entrar los otros que están. Es cierto que están los técnicos, si alguien tiene que ordenar algo, igual ocurre en el Ayuntamiento de Castellón. En fin, mala cosa, porque de verdad es que asusta más incluso que otros años. Bueno, seguiremos muy pendientes de los mosquitos, por supuesto que sí, faltaría más en este programa, que en un instante te habla de robótica y de lo del Erasmus Plus, que se ha llevado a Portugal, alumnos de Villarreal, del Colegio Fundación Flor, bueno, una aventura espectacular con la robótica, pero esta semana es muy especial.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
En esta semana del medio ambiente no podemos obviar el esfuerzo que está haciendo el sector de la automoción. Hace unas semanas nos hablaba Miguel Sánchez desde Comauto Sport, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, de Fiat, de lo que eran las novedades en eléctricos, y nos daba unas cifras y unos datos que evidentemente llamaban muchísimo la atención. Vamos de nuevo en esta semana que en COPE dedicamos al medio ambiente a adentrarnos en el mundo de Comauto Sport. Miguel, muy buenos días y gracias de nuevo por acompañarnos.
Hola, muy buenos días y gracias a vosotros.
¿Ha cambiado o nunca ha dejado de pensar en el medio ambiente el sector de la automoción? Y lo que hace es adaptarse a las tecnologías que se van creando.
Bueno, yo creo que el concepto del medio ambiente nos ha ido cambiando a lo largo de los años. O sea, desde nuestras casas propias, la selección de la basura, o a la hora de comprar, por lo menos yo personalmente intento evitar temas de plásticos. Entonces entiendo que el sector del medio ambiente vamos cambiando y nos vamos concienciando todos cada día más. Y el mundo del automóvil es también una muestra de ello. Hay vehículos que estamos hablando que las tapicerías o plásticos se han hecho con ya plásticos reciclados del mar. Las cosas, el vehículo cada vez tiene un porcentaje mucho más alto de reciclaje. Hay piezas remanufacturadas y reconstruidas para que no se achatarren. O sea, cada vez está cambiando tanto la normativa como las nuevas tecnologías y las nuevas opciones que nos permiten ser más ecológicos. Aún nos queda mucho, pero vamos un camino más rápido que lo que está absorbiendo a lo mejor el mundo a nivel usuario.
Y en estos momentos, ¿qué es lo que está más adaptado a la tendencia, por ejemplo, en Fiat, principalmente? Incluso Fiat Industrial, hablabas de que había vehículos Fiat de Professional en eléctricos.
A ver, tenemos una gama completa de vehículos con etiquetas eco, tanto híbridos enchufables como 100% eléctricos. Entonces, está cambiando todo, ¿no? Y los vehículos, pues, tenemos que ir cambiando con ellos. ¿Qué tecnologías nuevas hay? Pues, por ejemplo, ahora mismo podemos tener coches que nos sirvan en casa, si tenemos placas solares, que nos sirvan de batería, o sea, cargar el coche, pero incluso después podemos descargarlo, si no lo vamos a utilizar, para utilizar la energía almacenada en el coche para uso doméstico. Entonces, también eso, imaginemos, por ejemplo, en un concesionario que tiene todo vehículos eléctricos, podemos cargarlos durante el día si están todavía sin vender, y luego por la noche utilizar la energía que tenemos almacenada en esos coches. Eso es uno de los parámetros que está cambiando. Los cargadores ultra mega rápidos que permiten ya cargar coches de 500 kilómetros en 30 minutos. Cargadores más a nivel usuario, que cada vez vamos entendiendo más que no necesitamos a veces tanta potencia, no necesitamos tener el coche cargado de combustible para que esté guardado en el garaje. A veces, con repostar para hacer 100 kilómetros que vamos a hacer 50, vamos más que sobrados, y eso son 5 minutos. Entonces, hay muchas nuevas tecnologías que todavía no llegan al entendimiento o al conocimiento del público normal. Y eso es un poco una labor nuestra también, de los equipos comerciales, de ir informando y concienciando a la gente de que no es una película el tema del vehículo eléctrico. Esto es una realidad que lo que tenemos que hacer es entenderla y sacarle rendimiento. Es una opción muy, muy interesante. No es válida para todo el mundo, pero hoy es una opción muy interesante.
Y muy interesante es todo lo que nos está contando Miguel Sánchez desde Comauto Sport, Jeep, Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, en esta semana del medio ambiente que estamos viviendo en COPE. Por cierto, que le tenemos que agradecer que nos haya atendido, porque hoy mismo ha empezado la feria de ocasión a Comauto. ¿Cómo está este inicio y qué podemos encontrar hasta el día 17? 10 días, 10.
Pues muy sencillo. Al final es comunicar unas ofertas exclusivas y limitadas en el tiempo, exclusivas porque son para una serie de vehículos y limitadas en el tiempo porque es hasta el día 17. Invitamos a todo el mundo que esté interesado en la adquisición de un vehículo con diferentes sistemas, hasta por suscripción, y que pueda venir a Comauto para elegir coche y llevarse realmente oportunidades. Y que vengan a conocer nuestra casa, donde verán toda la gama de producto que tenemos y les informaremos adecuadamente. Podrán ver, tocar, probar, y si les gusta y les cuadra algo, que estoy seguro que sí, llevarse un vehículo.
Así de claro, tenemos stock.
Tenemos stock, tenemos vehículos, tenemos precios, tenemos ofertas y tenemos novedades. Entonces, a veces no se puede desplazar todo el conjunto de producto que tenemos, y lo mejor es que el cliente venga a nuestras instalaciones y conozca y toque y los pruebe los coches directamente aquí.
Desde hoy hasta el día 17, la feria de ocasión que llega a Comauto Sport. Miguel Sánchez, ¿algo más que quiera compartir con los oyentes de COPE?
Siempre tenemos novedades, siempre tenemos producto y siempre estoy seguro que me he dejado un montón de cosas. Que vengan, que lo vean ellos, que toquen los productos, que vean los precios que tenemos y si quieren, tengan el coche que necesitan.
Pues muchas gracias también y de manera especial por compartir todo lo que es la apuesta por el medio ambiente que se realiza en Comauto.
Pues muchísimas gracias.
En COPE Más Castellón conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente con una semana repleta de noticias y protagonistas. Semana del Medio Ambiente en COPE Más Castellón, de 12 y 20 a 2 de la tarde, con la colaboración de Energía Solar La Martina, Comauto Sport, Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Abarth, Grupo Canal Opera, Estepar, tu punto de encuentro, Agora Lledó International School y Reciplaza.
Más Castellón.
Estar informado.
Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire.
Una fantástica noticia que tiene el punto de origen en la educación y sobre todo en lo que es la aplicación de nuevas tecnologías. Desde hace unos años, el Centro de Formación Profesional, que se conocía así antes, ahora no sé cómo habrá que conocerlo, Fundación Flor, se ha especializado en todo lo que tiene que ver con la robótica, por ejemplo. Claro, una cosa es la teórica y luego viene la práctica. Y la práctica y la teórica se han unido para lo que vamos a poder escuchar en voz, por ejemplo, de Vicente Llobel, el director pedagógico. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Raúl, gracias.
Porque todo viene desde Portugal, desde Aveiro, donde hay una y se ha producido una grata noticia para lo que es la ciencia, la tecnología y el modo educativo, no solo de España, sino en este caso de Villarreal.
Pues sí, es una grata noticia, es un proyecto que se inicia desde hace muchos años. Concretamente es un proyecto de centro que se inicia desde lo que acoge a todas las etapas de la fundación, desde infantil hasta ciclos formativos, pasando por primaria y la ESO, y que conforma un pilar educativo desde hace, como hemos dicho, bastante tiempo. En el aspecto práctico que tú comentabas, iniciamos en el año 2000, curso 2017-18, un concurso de robótica, poniendo en práctica ya los conocimientos de los alumnos aprendidos en el currículum, que denominamos Vilabot, en el que se implicó, por cierto, también el Ayuntamiento de Villarreal. Todo esto, bueno, tuvo un parón, por desgracia, como todos sabemos, por culpa de la pandemia, pero se retomó con mucho ímpetu a partir de que volvimos a la normalidad. Y desde hacía tiempo ya también teníamos la mirada puesta, los ojos puestos en la participación que nos ofrece Europa a través de Erasmus, de los proyectos Erasmus, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces quisimos trasladar este proyecto, este concurso de robótica llamado Vilabot, y que tuvo, pues pensamos que una buena acogida, tuvo una participación bastante grande. Quisimos, pues de alguna manera, que no se estancara aquí en la ciudad, sino que fuese internacionalizado. Pues,
expandirlo
a través de este proyecto Erasmus, ¿de acuerdo? Y contactamos con el colegio, bueno, con el centro José Estevao de Aveiro, y bueno, pues llevamos a cabo, organizamos el evento conforme nosotros lo entendíamos allí en Aveiro, ¿de acuerdo? Y nada, la realidad es que ha sido una experiencia gratificante en todos los sentidos. Allí tuvimos una muy buena acogida. La verdad es que en Portugal, en Aveiro, pues los compañeros de allí nos acogieron tremendamente bien. Estamos muy contentos por ello. Y bueno, simplemente decir que la experiencia fue pues muy buena, muy positiva. Pero yo creo que esto, más que lo diga yo, que fui un mero espectador, creo que nos lo explicarían mejor pues los participantes o las participantes. En este caso aquí tenemos a dos alumnas que estuvieron allí y que creo que nos pueden contar perfectamente esta experiencia.
María Espósito, Tania Morcillo y la profesora Eli Trilles, muy buenos días, gracias por acompañarnos y enhorabuena por todo lo que se ha conseguido, que también es importante.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal la experiencia?
Raúl, es una experiencia que todavía aún hoy les cuesta un poco organizarse y verbalizarla, porque estábamos hablando ayer precisamente sobre que es en ocasiones la primera vez, no solo que salen fuera de España, que podría ser... ¿Cuántos años tenéis ahora mismo?
Yo 16.
15 y 16, ¿vale? También hemos llevado un equipo de primaria que tienen entre 10 y 11 años. Entonces, no solo es la primera vez que salían fuera de España, no sé si fuera de un ámbito tan cercano, pero bueno, fuera de España y además solos. con la supervisión de los docentes, del equipo educativo que hemos estado en Aveiro con ellos. Pero ha sido la primera vez que habéis ido solas por el mundo.
Bueno, al menos acompañadas de nuestros amigos.
Eso sí, pues eso sí. Entonces, es una de las maneras que tenéis de madurar, ¿no? Hablábamos ayer, Tania.
Sí.
¿Por qué?
Pues porque te como que hace independizarte, ¿no? Porque algún día te vas a tener que ir de tu casa. Te hace como en plan decir que pues puedes vivir sin tus padres, aunque les eches de menos, pero que tienes que ir hacia adelante.
Porque es una experiencia que habéis compartido con gente de clase, de
sí,
vuestra edad, y además
claro,
habéis conocido otras personas de Aveiro,
sí,
alumnos de otros coles.
Sí, como una aventura nueva para nosotras, y nos ha gustado mucho, la verdad, de la oportunidad de poder como visitar más mundo, pero solos, y ha sido pues una experiencia muy bonita, sí.
Pues este es el apartado personal. El apartado académico se combina con el personal y además se combina con esta experiencia. Y es muy interesante porque esto es el resultado final de un proyecto Erasmus, que quiere decir que nosotros tenemos un currículum que se basa en varios pilares y uno de esos pilares es la robótica. Y a través de proyectos europeos hemos conseguido que las movilidades que proporciona el proyecto Erasmus les hagan vivir esta experiencia a nivel personal y después curricular. ¿Cuántas horas habéis estado ensayando, entrenando, construyendo vuestros robots para participar?
Muchas, demasiadas.
¿No? Un saludo desde aquí a Tony,
sí,
García,
un
David Cabello,
que ya nos tiene cansados.
Pero ¿cómo habéis hecho este proyecto? Porque ha sido un proyecto de aula y ha sido un proyecto paralelo al resto de asignaturas, pero con mucha dedicación.
A ver, hemos tenido suerte desde primaria, hemos podido practicar el tema de la robótica, pero al decirnos este nuevo proyecto, pues claro, nos sorprendió mucho, pero se nos ha hecho fácil, bueno, fácil, en algunos de sus puntos.
Bueno, con trabajo.
Con trabajo y esfuerzo, claramente.
Claro.
Claro, y sus horas en el instituto y fuera del instituto también, y allí también también ha hecho horas en Portugal mientras que estábamos haciendo otras
actividades.
Es que este proyecto Erasmus se llama Hackathon Erasmus Plus Build Your Robot, que quiere decir construye tu robot. Esto es que se plantean unos retos, en total 4 desafíos, 3 que previamente se han entrenado, se han ensayado.
Sí, y uno sorpresa.
Y uno sorpresa. Entonces, los 3 proyectos que teníamos programados y trabajados, pues muy bien. Pero el
sorpresa ya era...
Sorpresa.
Exacto.
Sorpresa, claro.
Claro.
Entonces partimos el domingo, una semana hemos estado fuera de casa, el domingo de viaje, llegamos a Aveiro, estamos en el albergue y al día siguiente comienza la competición. Comienza la competición en un instituto, el centro del agrupamiento de escuelas José Estebao, donde ellos, el alumnado, en este caso 6 alumnos de primaria, 14 de secundaria, que además ha estado muy bien porque han compartido espacio, tiempo, se han conocido más, han intercambiado experiencias, han hecho equipo. Y lo que han conseguido es, pues eso, trabajar, resolver problemas. Pues el primer día ya tuvieron que resolver varios problemas, como poner en marcha los robots que traían desde aquí, desde
Villarreal. Poner en marcha y más los sensores,
claro.
Porque a mi equipo, pues no sé qué le pasó, los sensores se descalibraron, intentamos calibrarlos, pero no había manera, y menos mal que estaba Chema, que nos desmontó el robot, lo volvió a montar, era error de la placa. Y pues nos puso una nueva, pues menos mal, si no, no podríamos competir.
Lo bueno es que todos esos componentes, de los que nosotros a los 15 años yo no tenía ni idea de todo esto.
No existían.
Yo
no
existían. Alex sin castillos.
Y tampoco, claro, teníamos otros o sea, problemas.
Ni los Lego.
Claro.
Ni los Lego.
Ni los Lego, ni los
Playmobil.
Claro, teníamos otros problemas a resolver, pero ahora vosotros y vosotras, el alumnado actual tiene otros desafíos, ¿no? Y uno de ellos, pues, es la robótica y todos los componentes electrónicos, ¿no?
Sí.
Pues el primer día fue un robot preprogramado que detectaba, ¿qué es lo que detectaba? ¿Qué pasaba en el tablero?
Detectaba una línea negra en el cual los sensores pues detectaban blanco y negro, la línea era negra, y para que no se saliese del recorrido, y luego había como unas franjas rojas que simbolizaban pues un paso de peatones, y como de la programación hacíamos que el robot fuera más lento al pasar por ahí, simbolizando que los vehículos tienen que ir con más precaución en los pasos de peatones.
Lo que programaron fue un coche autónomo.
Sí, y luego cuando había una bandera que se supone que estaba pasando un peatón, tenías que parar y después de que te lo quitaran tenías que esperar 5 segunditos y después ya seguir el recorrido.
Pues todo eso programado, los robots se construyen con una placa Arduino, se imprimen las piezas en 3D, las ensamblan,
sí,
hacen todo el cableado y programan después esos robots mediante programa en bloc. Y todo eso lo hacen en clase. Y todo eso lo hacen personas entre 10 y 16 años.
En Fundación Flors.
En Fundación Flors. Y luego nos vamos a Portugal. Y de los 9 equipos, pues 3 resultan campeones. Y en global, pues nos llevamos nosotros...
los premios.
Los premios.
Oye, ¿y el sorpresa qué fue?
Bueno, la sorpresa fue uno que era la Península Ibérica. Y eran como unos tubos que los ponías en esquinas o... por
tubos
dentro de la...
que simbolizaban fábricas de...
Centrales térmicas.
Eso. Era como... hacerlo del sigue líneas, pero también era como por meterse por dentro y tener un poco de suerte. Era suerte y técnica.
Ver un concurso de robótica de este tipo es como ver las carreras de Fórmula 1, los boxes y los equipos trabajando en los boxes. Es decir, tú, si llueve, tienes que cambiar los neumáticos, pues si te cambian el reto sorpresa y en lugar de pararte y medir la velocidad... tienes que tumbar las centrales térmicas,
claro,
pues entonces tienes que cambiar incluso la fisonomía del robot.
Sí.
Y es que una de las cosas que los desafíos están pensados para poner en práctica el currículum, robótica, tecnología, matemáticas, física, cálculo de todo tipo, para poner en marcha las habilidades sociales y personales, tanto individuales, de gestión de la frustración, trabajo en equipo, resolución de problemas, y encima de todo eso, meterle una línea transversal que es el medio ambiente. Porque los proyectos Erasmus lo que persiguen es concienciar de esta manera al alumnado y a los docentes. Entonces, lo que hemos conseguido con esto ha sido una cosa bastante completa.
Cuando estaba pensando yo ahora, Vicente, fíjate, uno piensa en Fundación Flors hace años y ahí se estudiaba administrativo, electrónica, electromecánica. Salían electricistas, salían operarios de grúas, de... mecánicos, salían pues secretarias, secretarios, y creo que se daba
puericultura.
También puericultura.
Sí,
fíjate, y todo esto no tiene nada que ver. ¿Qué salidas tiene el alumnado actual con todo esto de la robótica?
Porque es fundamental hoy en día para las empresas, bueno, para... yo creo que no es ni futuro, es presente. Toda la ingeniería industrial se basa en la robótica, por tanto, esto ofrece unas salidas, bueno, muchísimas salidas, evidentemente.
¿Y lo estáis dando desde primaria?
Desde infantil.
Desde infantil.
Sí. Entra dentro del currículum de infantil ya con pequeños robotitos.
O sea que cuando terminan eso es como si hubieran terminado un curso superior.
Lo que se les ofrece en infantil es que entiendan un poco a su nivel el lenguaje de programación desde retos pues muy sencillos, con robots muy sencillos también, pero es, digamos, la palanca que les abre ese camino para poder continuar, para poder progresar y también para poder motivar y que continúen por ese camino, porque, insistimos, nos parece muy importante y por eso lo tenemos como un pilar en el centro educativo, porque hoy en día la robótica pues es fundamental en la vida.
Además, este alumnado, el de tercero y cuarto, ha sido alumno tutor de infantil y de primaria. E incluso los de primaria, el alumnado de primaria es alumnado tutor y también tiene horas de convivencia con el taller de tecnología en secundaria. Es decir, que así también de alguna manera hacemos que todo el alumnado se conozca entre sí y no sean apartados estancos.
Ya sois como una placa de los robots igual.
Total.
Pero en plan docente.
Total, exacto.
Interconectando todo.
Totalmente.
Villarreal, ciudad de la ciencia y la innovación, es mucho más que un eslogan, por lo que podemos ver, es la clase práctica de aquella teoría, y lo hemos conocido a través de María Espósito, Tania Morcillo, Eli Trilles y Vicente López de Fundación Flors. Nos asusta, y hay gente que no llegamos a entender todo esto bien, pero que nos parece fantástico. Así que enhorabuena, felicidades y a continuar con los proyectos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Vamos a actualizar las noticias del día y continuamos con más temáticas, por supuesto que sí, en un instante.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Este frigo es asombroso. Like a Bosch.
Es
que es súper espacioso.
Frigoríficos XXL Bosch con mayor capacidad. Cómpralos en tu tienda Casmani ahora con hasta 200 euros de reembolso. Bosch.
Pierde peso y volumen en Institut Online Villarreal. Hasta un kilo por sesión. Garantizado. Institut Line. Vicente Sanchiz, 22, Villarreal.
GES Seguros confía en Maripado Gaya. Maripado Gaya confía en GES Seguros. Confía tus seguros en GES. Llévales dos de tus pólizas y te las comparan con su mejor oferta. Y por hacerlo, camiseta de apoyo albinegro de regalo. GES Seguros y Maripado Gaya con el Club Deportivo Castellón y su afición desde Jacinto Benavente 28 bajo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí, es, así estem, así continuem. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raúl Puchol i sí, també m'agraden els dimecres perquè és el nostre dia d'AgroCope Castellón. Estarem amb Alberto Marco allà a partir de la una i mitja després de que també aparega per els nostres micròfons la veu de Jesús Villegas des de Renta 4 Banco per les últimes notícies que tenen que veure amb les inversions, la borsa, etc. Però esta setmana és especial. Per una banda, és la setmana del medi ambient a COPE. I ara en coneixem moltes claus per estar ahí al que toca avui en dia. I per l'altra, és la setmana de la caritat de Càritas Diocesana de Segorbe-Castelló. I avui ha tingut lloc la roda de premsa en la que s'ha explicat tot el balanç, tot el que ha fet Càritas Diocesana l'any 2022 i també les activitats que ja ens va avançar el passat dilluns des del Real Casino Antic de Castelló el director de Càritas Diocesana a Castelló, Francisco Mir. Però la nostra companya Mar Arambul està allí, acabada de produir-se la roda de premsa, en un instant la podrem saludar i crec que amb la companyia del bisbe de la diòcesi de Segorbe-Castelló, Monseñor Casimiro López Llorente. Ahora estamos, don Casimiro, un momentito, ahora estamos. Primero que nada, como siempre a estas horas, lo que hacemos es asomarnos a castellaninformacion.com. Queremos saber cuál es la noticia del día a estas horas. Bueno, a estas horas, ayer, esta mañana, así proliferan y pican los mosquitos en la marjalería de Castelló. Este es el titular espectacular de castellaninformacion.com en cuanto a lo que es la noticia del día, como te venimos comentando también en el transcurso de este programa y el reportaje que nos ha preparado Quique Rodríguez y que escuchábamos al filo de las 12:30. Pero ¿cómo tenemos la situación? ¿Nos va a llover? ¿No nos va a llover? ¿Van a arrasar la lluvia los mosquitos? ¿Van a seguir danzando como quieren y además con un volumen que asusta? Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal, Marta Larcón? ¿Cómo tenemos las cosas por ahí arriba?
Buenas tardes. En la provincia de Castellón tendremos cielo nuboso cubierto con probables precipitaciones débiles y dispersas durante la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas descenderán, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Castellón de la Plana o los 24 en Vinaroz. Y de cara a mañana seguiremos con intervalos nubosos, tendiendo a nuboso a partir de mediodía y por la tarde se esperan chubascos con tormenta. Las temperaturas máximas ascenderán, alcanzando los 26 grados en Castellón de la Plana o los 25 en Vinaroz. El viento será flojo de sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra web cope.es/Castellón, donde también nos puedes escuchar online, tienes también los audios de los programas, de las entrevistas más destacadas, puedes leer las noticias que te contamos por aquí. Por ejemplo, la principal. SOS en Castellón por la invasión de mosquitos. Una plaga de mosquitos invade la costa de Castellón dificultando la vida cotidiana. También destacamos, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón atendió a casi 30.000 personas durante 2022. Esta cifra supone un 16% más que en 2021. Ahora hablaremos de ello, bueno, nos hablarán de ello. Y también es noticia en nuestra página web cope.es/Castellón. El gobierno da el paso previo al OK para el proyecto Magda mientras el Consell presenta recurso de alzada. Y es que el BOE, como nos contaba Quique Rodríguez, publica la aprobación administrativa previa para el macroproyecto solar planteado en Les Coves de Vinromà. La UGI patenta un manipulador uterino que mejora la cirugía ginecológica. El Sport se movilizará para demandar una solución ante el cierre de Marie Claire. El plan de vacaciones de sanidad solo cubrirá la baja del 38% de los profesionales y las clases arrancarán el próximo curso el 11 de septiembre. Estas son las principales, pero no las únicas noticias que puedes consultar a través de nuestra página web cope.es/Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente.
Es la 1:10 PM. Es un día importante para Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, como os estábamos contando. Ya están esos datos en nuestra página web cope.es/Castellón. Hoy era día de balance y de hablar realmente, explicar la gran labor social que realiza la Iglesia a través de Cáritas. Mar Arambul está todavía allí, en el lugar donde se ha producido esta presentación. Mar.
Hoy se ha celebrado la presentación oficial de la Semana de la Caridad. El señor obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, don Casimiro López Llorente, bienvenido, ¿qué tal?
Pues muy bien, un saludo a todos. A ti, Mar, y también a todos los oyentes de COPE Castellón.
Gracias, don Casimiro.
Hemos escuchado las conclusiones de este estudio y en este marco de la Semana de la Caridad. Es momento de poner en valor ese refuerzo y ese apoyo constante también de entidades como Cáritas, que siempre están al lado de las personas más vulnerables. ¿Cuál es esa conclusión a la que llega usted después de esas cifras y de esos datos que nos han dado este año?
Que se ha hecho mucho gracias a la colaboración de tantos, pero que queda mucho por hacer, ¿eh? Ya nos lo dijo el Señor Jesucristo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, y los más vulnerables son aquellos a los que más hay que atender. En ese sentido, pues en las parroquias cada cristiano tiene que tener las antenas muy afinadas para ver la necesidad a su lado, y si no la puede él atender, acudir a la comunidad cristiana, a la parroquia, a Cáritas Diocesana, para poder atender a esa persona que está necesitada, que está en una situación, pues, no sé, en el paro, sin vivienda, en soledad, en fin, personas vulnerables y más necesitadas.
A mí, si me permiten, me recuerda también a esa encíclica Rerum Novarum, en la que se hacía un poco esa apelación a las personas trabajadoras, a la importancia del trabajo. Hoy se ha matizado también muchísimo ese aspecto para que las personas no sean tan vulnerables y puedan tener ese desarrollo a todos los niveles también.
Y además desarrollar también sus capacidades, porque el trabajo no solo es para tener un sueldo y poder sobrevivir, sino también para poder desarrollarse, ¿no? En la medida que sea posible, ¿no? Y lo vemos, que las personas en paro no solo tienen esa falta de sueldo, tienen que recurrir, sino que también, pues, a veces se deprimen, porque evidentemente la persona quiere estar en activo, quiere desarrollarse, quiere llevar a cabo sus capacidades, ¿no? En ese sentido, pues hay que poner siempre en el centro a la persona y la dignidad de la persona, porque todos tenemos una dignidad y además todos tenemos unas capacidades, y facilitar, que eso es trabajo por el bien común, ¿eh? Facilitar unas condiciones para que cada persona, cada familia, cada grupo pueda desarrollarse, es tarea de todos.
En ese sentido, usted ha hablado sobre la esperanza, ¿no? El no perder esa esperanza para continuar y para persistir también en esa tarea y en esa labor de Cáritas.
Evidentemente. Y una esperanza no solo es para conseguir un objetivo a corto o medio o largo plazo, sino la esperanza que da sentido a todo, ¿eh? Y ese es el gran don que hemos recibido y que debemos ofrecer a todos. Es decir, Jesús es la esperanza que nunca defrauda, ¿eh? Porque Él, además de entregarse por cada uno de nosotros, nos envía también a entregarnos por los demás para que sigan creciendo y sigan, digamos, teniendo un horizonte en la vida. Nos lo dijo el Papa Benedicto cuando dijo: se comienza a ser cristiano no por una idea, no por un imperativo ético, sino con un encuentro, con un acontecimiento que cambia el horizonte de la vida, que da sentido, que da esperanza. Y en ese contexto hay que meter también esa puntualización que he hecho en relación con los suicidios, ¿no? Al final, yo creo, ¿no?, que la persona que toma esa determinación dramática es porque el horizonte de su vida, el sentido de su vida, por una razón o por otra, ha desaparecido.
pero para visibilizar, para ayudar y para hacer más tangible todo esto, también se realiza esta Semana de la Caridad, que finalizará el fin de semana con las celebraciones diferentes del Corpus y que inició con ese gesto tan simbólico del árbol en la plaza del Ayuntamiento de Castellón.
Sí, es que el árbol, como nos explican aquellos que han llevado a cabo el gesto, significa la Iglesia, pero la Iglesia está enraizada, ¿dónde? En Jesucristo, ¿no? Y, evidentemente, la Semana de la Caridad es el momento fuerte, por así decirlo, de Caritas, en general, de Caritas diocesanas, parroquiales, etcétera. Pero no olvidemos que cada domingo, el primer domingo de mes, nuestras parroquias y todas las comunidades están interpeladas a participar en la colecta mensual que se hace en favor de Cáritas, mantener, digamos, vivo ese sentido, pero en este caso, en el caso de la Semana de la Caridad, va dirigida, si quieres, a más gente, a toda, digamos, la opinión pública, a toda la sociedad, para sensibilizar sobre la pobreza y sobre, digamos, la obligación que todos tenemos. Tú también cuentas mucho, ¿eh? Todos tenemos de no ser indiferentes, sino atender aquellas necesidades de nuestro entorno.
Estamos en el mes de junio, todavía a principios, tenemos durante todo el mes para realizar la declaración de la renta, ya cambiando de tema. Importante también que marquen esa cruz en la casilla de la Iglesia para poder ayudar y colaborar en todas las acciones que se realizan por parte de la Iglesia, y más en estos momentos.
Así es, ¿no? Y la memoria que se ha presentado hace poco se puede ver o muestra el destino de todas esas aportaciones voluntarias que cada cual puede hacer y no lo va a costar más, ¿no? Porque es poner una crucecita o las dos, porque las dos son compatibles, ¿no? Iglesia Católica y también a fines sociales, para que, por tanto, se haga tanto por tantos, como dice el lema, ¿no? No cuesta nada, bien lo sabemos, hay que ponerlo, y entonces uno libremente decide sobre sus impuestos que el 0,7 en cada caso pues vaya destinado a la Iglesia Católica para todas estas actividades que lleva a cabo, o a otras, digamos, entidades de tipo social que también atienden, como Caritas mismo, a los más necesitados. Yo hago un llamamiento, no cuesta nada poner una crucecita, ¿no?, y determinar que vaya a esos fines. Además, hacerlo de una forma libre, y hay que controlarlo cada cual, porque a veces los mismos borradores, según me indican, pues ya viene marcado o no viene marcado, o si lo hace otro, pues decirle a aquel que te lo haga, al gestor o el banco o quien te lo haga, que ponga la cruz, si así es el deseo. Es un uso de la libertad, pero que tiene una incidencia después en el acompañamiento de las personas más necesitadas, inmigrantes, sin techo, personas que han perdido a veces la brújula en su vida, etcétera, que es impagable y que a veces no es visible, pero que está ahí y hace mucho bien a todos.
Importante toda esa labor, y además un hecho que muestra esa transparencia de todo el dinero que se destina y con el que se trabaja por parte de la Iglesia ha sido, por ejemplo, hoy en la propia rueda de prensa hemos visto todas esas cantidades en las que se han destinado a los tantos proyectos que hay, especialmente aquí en la diócesis.
Sí, por supuesto, ¿no? Y la verdad que desde esa memoria se puede ver también lo que ahorra la Iglesia atendía al Estado, ¿no?, al prestar estos servicios, porque, pues mira, cuesta menos, porque el personal a veces es voluntario, etcétera, etcétera. Entonces es una aportación añadida, por así decirlo, a la economía y a la sociedad, que es de resaltar y que hay que apoyar.
También estamos en pleno proceso de escolarización, de matriculación de los niños, momento también en el que, bueno, mayoritariamente las familias ya se habrán forjado su propia opinión, han visitado colegios, pero hay que tomar decisiones y es importante también tener en cuenta cómo van a educar a esos niños, en qué colegios, si van a tener en cuenta que puedan realizar la asignatura de religión.
Por supuesto. Son dos cosas distintas las que acabas de plantear, ¿no? El ofrecimiento que la Iglesia, bien a través de los colegios diocesanos, cuatro tenemos en la diócesis, son el de Mater Dei, o dos en Segorbe, el Seminario Menor y la Milagrosa, o el Bispo Pon en Villarreal, o en colegios de la Iglesia. Eso ya es la opción de los padres, de su libertad, para educar, porque el derecho fundamental no es de la tribu o del Estado, es de los padres a educar a los hijos según sus convicciones ideológicas o religiosas. Y después el tema de la clase de religión. La clase de religión para los católicos no es, digamos, un añadido espurio, por así decirlo, a la educación que se puede dar religiosa en la parroquia o en la familia, ¿no? Sí, es complementaria y es necesaria, porque en la escuela, en los institutos, se establece un diálogo, cultural, ideológico también, entre, pues qué sé yo, la asignatura de ciencias o la asignatura de filosofía, donde también hay que contrastarlo con la fe, ¿no? Y yo resalto, sobre todo, por lo que he indicado hace un momento, que en la clase de religión te pueden ayudar a encontrar un sentido de tu vida, ¿no? A veces incluso de respeto a las personas. Nos quejamos tantas veces, estamos ahora hablando que también, ¿no?, del aumento de los abusos sexuales o en grupos grupales, ¿no?, que se están dando, o los suicidios, etcétera. Ayudar al alumno a encontrar, a la alumna a encontrar un sentido de la vida, una razón, un respeto, favorecer el diálogo intercultural, conocer la propia historia, porque difícilmente podemos proyectar el futuro si no conocemos el pasado y analizamos el presente. Yo creo que es un plus, dadas, digamos, las limitaciones que nos pone la administración muchas veces en horarios, etcétera, pero creo que hay que sopesar muy bien a la hora de dar prioridad muchas veces más al deporte o al judo o a esto que a la clase de religión, ¿no? Porque se trata de formar a la persona como persona, integralmente. Y hay un elemento que es el elemento religioso y elemento, digamos, espiritual y elemento moral también, de comportamiento ético, que no se puede soslayar, ¿no? No porque sepan muchas lenguas, con ello van a ser más personas, Y por eso yo un llamamiento a los padres, que son los primeros responsables, también a los alumnos que ya, digamos, tengan ellos la propia capacidad de decidir a la hora de la matriculación, pero también a las parroquias, a los catequistas, a toda la comunidad cristiana, implicaros para que nuestros muchachos, nuestras muchachas, nuestros jóvenes puedan tener una educación en clase de religión que les ayudará, ¿no? No mermará su formación, sino que la enriquecerá.
Bueno, pues esas son un poco las conclusiones que sacamos también hoy en este día tan significativo, en el marco de la Semana de la Caridad. Ha sido, como siempre, un placer estar acompañada de usted, don obispo don Casimiro López Llorente, y seguiremos conociendo cómo van desarrollándose los actos a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias.
Muy bien, Mar. Una semana que está muy llena. Prácticamente me tienen la dedicación completa en Cáritas, ¿no?, y que concluya, Dios gracias, como he indicado, con la celebración del Corpus en la concatedral el sábado por la tarde y procesión, y el domingo por la tarde en Segorbe, también en la catedral, la Iglesia Madre, que nos ha cobijado, dado cobijo durante todo este año jubilar que hemos concluido hace poco. Gracias a ti, Mar, y gracias a COPE y a los oyentes. Un saludo y la bendición.
Pues muchísimas gracias por la bendición, por el saludo y por todo lo que nos ha contado Monseñor Casimiro López Llorente, el obispo de la diócesis de Segorbe, Castellón. Y también gracias, Mar, por haber estado con nosotros contando todo lo que ha sucedido en esa presentación tan importante de la Semana de la Caridad, con todos los datos que nos acabas de resumir. Es una semana realmente especial esta.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es una semana muy especial, es la Semana del Medio Ambiente en COPE, y Grupo Cano Lopera también está presente. CEO, Marco Antonio Esteve Cano, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias a vosotros. Ya sabes que es un placer siempre estar con vosotros y con todos vuestros oyentes.
El medio ambiente con unos extintores, no sé, habrá que cargarlos, descargarlos, pero Grupo Cano Lopera no son solo los extintores.
No son solo los extintores, pero bueno, también los extintores sirven en este caso como una excusa, ¿no?, para proteger el medio ambiente, y es que en cualquier proceso productivo, como es el nuestro, el de recargar los extintores, también tenemos que tener cuidado con el medio ambiente. Por eso nosotros, desde hace ya muchos años, protegemos el medio ambiente en todo lo que podemos. Pues, por ejemplo, cuando hay que retimbrar el extintor, se utiliza agua, ese agua la reciclamos y la volvemos a utilizar para que no tengamos que hacer un consumo de agua innecesario. Y pues bueno, hace años que instalamos placas solares, hemos apostado por los vehículos eléctricos y de bajas emisiones, por los de gas, por los híbridos, porque al final proteger el medio ambiente también es cosa nuestra. Y igual que todos ayudamos en casa, todos colaboramos en las tareas domésticas, porque es nuestra casa, el planeta es nuestra casa, y por lo tanto creo que todos tenemos que contribuir a que esta casa, la de todos, se mantenga cada vez mejor. Y hoy leía en la página web de COPE que hablabais de que se está derritiendo el Polo Norte, que dentro de unos años vamos a ver en directo cómo nos quedamos sin Polo Norte, por lo menos durante 6 meses al año, y eso es causa de lo que nosotros estamos produciendo. Entonces creo que todos, dentro de nuestro poquito o mucho que podamos hacer, y no tiene que ser una labor de, como ahora se llama, de greenwashing ni de marketing, sino que desde hace años tendríamos que estar todos haciendo, y el que no lo haya hecho, que se ponga ya a trabajar por el medio ambiente dentro de todo lo que en su casa pueda ser. Y ya no digo, pues el que se pueda poner placas solares que se las ponga, el que pueda tener un vehículo eléctrico que lo tenga, sino que también hay que cuidar los plásticos. Estamos ahora muy metidos también con el tema de plásticos, reduciéndolos en todo nuestro proceso, pero además hay que cuidar el medio ambiente. Y hablabas de eso, y supongo que lo dices por nuestra división de medioambiental, en la que lo que hacemos es, sobre todo, mantenimiento de zonas verdes, pero también tenemos una plantación de 2 hectáreas en la que estamos regenerando para plantar árboles y mantenerlo. Además, la tenemos certificada por el Comité de Agricultura Ecológica para que sea lo más sostenible posible, porque al final solo tenemos un planeta y es lo que tenemos que cuidar entre todos.
O sea, ¿tenéis un área de reforestación en Cano Lopera?
Sí, tenemos un área de reforestación, tenemos una zona que estaba muy degradada, eran huertos abandonados, y lo que hemos hecho es reacondicionarlo y ponerlos a producir para que sean además en ecológico. De manera que nosotros no aplicamos fitosanitarios convencionales, sino solo los certificados, no trabajamos la tierra para que no se seque, sino que además protegemos la cubierta vegetal para que no tengamos que estar añadiendo siempre tanta agua, y lo que estamos haciendo es prepararla para poder hacer un vivero ecológico en el que contribuyamos a que las plantaciones que se hacen en todas aquellas intervenciones que nosotros trabajamos, sean parques, jardines o el Pinar, por ejemplo, el litoral o el Clos de Burriana, todo lo que se plante allí provenga de un vivero que también sea ecológico, para que no solo sea una cosa de lo ponemos y ya está, sino que el proceso sea totalmente ecológico. Igual que también estamos trabajando en papel cero, todas nuestras aplicaciones ya son todas online, nadie utiliza un papel en la oficina para dar un parte de trabajo, ni para hacer una vara, ni para enviar una factura, todo se hace ya digital, de manera que también de esa manera reduzcamos nuestra huella de carbono.
Pues esta es la apuesta por el medio ambiente de Grupo Cano Lopera, que nos está contando su CEO Marco Antonio Esteve Cano en esta semana del medio ambiente que estamos viviendo en la cadena COPE. Decías que lleváis el mantenimiento de espacios públicos naturales, es decir, que no solo retirar la basura, que también.
Que también, por desgracia, no nos damos cuenta. Y estamos dejando basura todos los días, todo el mundo, voluntario o involuntariamente. A veces lo depositamos incluso en la papelera, no digo que no, pero si no lo dejamos bien, sale volando. Y eso acaba en un parque, en un jardín, acaba en el mar, y lo estamos viendo todos los días en el litoral, por ejemplo, o en la playa de Burriana que nosotros mantenemos, donde hay un operario dedicado exclusivamente a recoger basura que nosotros estamos abandonando. Y eso al final es malo para el medio ambiente, y tenemos que ser conscientes de que eso no podemos continuar de esta manera. Hay que reducir los plásticos también para que no acaben ni siquiera en la papelera.
¿Alguna apuesta más o algo más que nos quiera destacar el CEO de Grupo Cano Lopera, Marco Antonio Esteve Cano, en esta semana COPE del medio ambiente?
Bueno, pues más que una apuesta, a mí lo que me gustaría es que todo el mundo nos concienciáramos un poco más de que tenemos que cuidar el planeta y de que tenemos que, dentro de nuestro granito de arena, apostar por aquello, aunque a veces nos cueste dinero. Tenemos que dejar una casa para los que vienen detrás, y yo creo que en eso es donde tenemos todos que poner nuestro granito de arena.
Gracias por compartirlo con los oyentes de COPE.
Gracias a vosotros.
En COPE Más Castellón conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente con una semana repleta de noticias y protagonistas. Semana del Medio Ambiente en COPE Más Castellón, de 12 y 20 a 2 de la tarde, con la colaboración de Energía Solar La Martina, Comauto Sport, Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Abarth, Grupo Cano Lopera, Estepar, tu punto de encuentro, Agora Lledó International School y Reciplaza.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
De eso se trata, en un instante con Quique Rodríguez.
Pon atención a lo que vas a escuchar. Ahora en Albán Inmobiliario tienes una ocasión única. Y es que desde hoy renovamos nuestra exposición con descuentos del 25, 30, 40 y 50%. Has oído bien, descuentos hasta el 50% con entrega rápida, transporte y montaje gratuito. Aprovecha esta ocasión única y visita nuestra exposición de más de 6.000 metros cuadrados. No dejes pasar esta ocasión. Te esperamos en Albán Inmobiliario, Carretera Nacional 3. 340A Villarreal, Albany, tu tienda de muebles.
Renault. Hablemos de coches. Hablemos de tecnología. Hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 9 al 19 de junio para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
80 anys donen per a molt, per aprendre, per a créixer, per ajudar a créixer, per saber invertir en el valor que atresoren les persones. Així és Rural Nostra, la Caixa Rural de la província de Castelló, la Caixa de les persones, amb proximitat i bon tracte. Rural Nostra, amb l'orgull de ser del poble i per al poble. Rural Nostra 80 aniversari, 80 anys posant en valor a les persones.
Son Festival llena la ciudad de cultura en directo y para todos los públicos. Ara Malikian, Souvenir Retrofest, Pablo Alborán, Sofía Elar, Rafael, Comandante Lara, De La Fuente, Antonio Orozco, Nacha Pop, OBK y La Unión. Del 4 al 19 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. Toda la info y entradas en sonfestival.es. Son música, son cultura, son ciudad, son festival. Patrocina Hyundai Mobi Corea.
Cuenta la leyenda que el león es el rey de la selva. Y ahora tú también puedes serlo. Sé el rey de la carretera con tu nuevo Peugeot. Ven a León Auto y ruge como nunca. Y ahora gran variedad de unidades en stock con entrega inmediata. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 de Castelló y en Avenida Francia número 60 de Villarreal.
40 Volta Castelló, con 20 equipos ciclistas participantes sub-23, 6 de ellos internacionales. Jueves primera etapa, la Vall d'Uixó Begís. Viernes segunda etapa, la Alcora Altura. Sábado tercera etapa, Benicarló Alto de Bel. Domingo cuarta etapa, Grau de Castelló, Grau de Castelló. 40 Volta Castelló. Más info en voltacastelló.com y redes sociales.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Yo sobre mojado. Yo ya me he visto aquí.
Es la una de la vesprada, 32 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Puigol i sí, també m'agraden els dimecres perquè és el nostre dia oficial de tot lo que té que veure amb l'agricultura, la ramaderia, en un instant amb Alberto Marco, AgroCope Castelló i amb Jesús Villegas, des de Renta 4, l'última hora, l'anàlisi financer, econòmic, la borsa, les inversions, etcètera. Està sonant Pablo Alborán, que estarà en el Son Festival. A veure si un dia d'estos podem xerrar amb Pablo Alborán. Estaria bé.
Faràs un dueto?
És que ho ha demanat Mar Aramburu, fent el dueto.
Ah, vale.
S'ha demanat Mar. Quique Rodríguez, quines són les principals notícies que ampliarem a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informatiu Mediodia COPE?
La notícia nostra avui de portada, que si s'ha plaga de mosquits que està afectant al litoral de la província de Castelló, situació desesperant, dramàtica per a molts veïns, per exemple, els de la plana en Trilles, a l'hi comença a contar Pablo Boters. El pla provincial ficat en marxa per la Diputació no està sortint efecte, està sent un absolut fracàs i en totes aixes el Partit Popular a la ciutat de Castelló li demana a Amparo Marco, al govern actual en funcions de l'Ajuntament, que siga el que assumisca la seva gestió, la seva responsabilitat per a dur a terme les fumigacions fins a que el dia 17 de juny ja el Partit Popular s'encarregue i prenga possessió a l'Ajuntament de Castelló de la Plana. I a més, Càritas, hem escoltat també el bisbe de la diòcesi de Sogorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, que ha presentat la seva memòria anual. Més de 6 milions d'euros per atendre a persones vulnerables a la demarcació de la diòcesi de Sogorbe-Castellón va destinar en 2022 Càritas. Puja en un 7% l'increment de persones que van rebre ajuda de Càritas per un total de 29.561 persones. Però atenció, cada vegada són més famílies joves les que necessiten ajuda, amb un 21% de noves famílies ateses al 2022, especialment s'alerta de dones.
Todo se vol més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía Cope. Ara, en un instant, el análisis bursátil y económico abans de Agrocope Castellón.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un mini. No lo pienses más. Sube la música y siéntete Spring Love en tu nuevo mini. Durante este mes de junio, llévate tu nuevo mini con descuentos de hasta 5.400 euros. Unidades limitadas y solo en Mabel Auto, en Avenida Valencia, número 99 de Castelló.
Cuando tienes una empresa, quieres que su seguridad esté controlada. En Grupo Canol Opera son especialistas en instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios. Con más de 60 años de experiencia, te ofrecen un servicio ágil y de confianza para proteger tu empresa y cumplir con todas las normativas de seguridad. Conoce más en canolopera.es. Grupo Canol Opera, comprometidos con tu seguridad.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Coral Beus de Lledó presenta Música de Cine. Viernes 16 de junio a las 8:30 de la tarde en el Real Casino Antiguo de Castellón. Concierto extraordinario de la Coral Beus de Lledó, con un repertorio de película, bajo la dirección de María Martín y Soledad Torres al piano. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
¿Estás en la búsqueda del coche perfecto y quieres aprovechar nuestra feria? En Comautosport tenemos las ofertas más espectaculares y te lo queremos demostrar. Ven a nuestras instalaciones en la Ciudad del Transporte de Castellón del 7 al 17 de junio y tendrás descuentos asegurados hasta 6.000 euros. Acércate a Comauto o aprovecha nuestra feria 100% online desde el sofá de casa en comautosport.com. Tu concesionario oficial Jeep, Alfa Romeo, Abarth y Fiat en Castellón.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Y con su director, Jesús Villegas, muy buenos días.
Hola, Raúl, muy buenos días.
Una evolución de los mercados de estos primeros días de junio. No olvidemos que solo ha transcurrido una semana desde que estamos en el mes de junio y nos consta que ha sido positivo. Ojo, ¿eh?
Sí, así ha sido. Los principales mercados se han comportado bien, con subidas que han ido desde el 1,8% del S&P 500, del 2% en el Dow Jones y el Nasdaq, y luego apenas un 0,4% en Alemania.
Pero, ojo, igual que te estoy calculando los 7 días de junio, también no debemos olvidar que han pasado 6 meses desde que empezó el año, ¿eh? Estamos en el mes 6, y tras esos nubarrones que se veían en el horizonte, ¿recuerdas? Bueno, al final, no ha llegado esa tormenta, no sé si el viento se la ha llevado a otros lugares, y está empezando a calar un sentimiento positivo en los mercados. ¿Esto será duradero o vamos a seguir sin poder fiarnos de esta aparente estabilidad, Jesús?
Pues es cierto que hay una estabilidad que, como bien dice Raúl, hace 6 meses, pues era dificilísimo de prever. Y es que el eje central donde se sustenta la situación actual de la economía y de los mercados es que se está produciendo una moderación en la inflación. Eso conlleva que se está descontando también el fin de las subidas de los tipos de interés y posibles, antes de acabar el año, descensos en los tipos de interés. Y esto, de forma paralela, va a seguir con una suave desaceleración de la economía para posteriormente iniciar una nueva etapa de crecimiento económico.
Esta es la teoría que nos cuentan los mercados, pero ¿pueden aparecer factores y elementos que incidan en las previsiones?
Pues sin duda que sí, Raúl, y seguramente algo habrá. Y hay que estar siempre atento y no dar nada por sentado. Ahora mismo hay algunos factores que sí que es cierto que justifican este buen comportamiento de los mercados, pero a la vez también tiene su pero, sus condicionantes.
Bueno, pues cuéntanos qué factores positivos son y, como dices también, su parte pero, su parte negativa.
Sí, pues mira, el primero es el acuerdo que han alcanzado en Estados Unidos para elevar el techo de gasto. Es cierto que a corto plazo es algo positivo, pero claro, esto lo que está haciendo es que obligatoriamente va a implicar un incremento en la deuda y que está llegando a niveles alarmantes y veremos en qué punto va a ser muy, muy difícil o casi imposible de gestionar. Por otra parte, un segundo punto, otro segundo factor, es la caída de la inflación, que viene pues muy condicionada por la caída del precio del petróleo. Pero por otra parte, la subyacente, es decir, la inflación que no incluye ni la energía ni los alimentos, sigue en niveles muy altos y esa es complicada de moderar. Y luego, en tercer y último lugar, es cierto que el dato del empleo de Estados Unidos ha sido muy, muy bueno y ha venido pues respaldado con una moderación en la subida de los salarios por hora, que allí se mira mucho en Estados Unidos. Uh-huh. Aunque también hay que ver que el sector servicios ahora mismo está en plena evolución. No hay nada que ver, no hay más que ver que cómo está el precio de los hoteles, cómo están los viajes, cómo están los restaurantes, uh-huh, que están en pleno auge.
Uh-huh. Has hablado de tres factores muy importantes, pero no has hablado del empuje de las tecnológicas. ¿Qué está pasando ahí?
Pues es verdad, Raúl, y esto me lo dejaba para un capítulo aparte. Ah. Es que la evolución de este sector, sobre todo el tema de la inteligencia artificial, está siendo espectacular.
Uh-huh. A fin de cuentas, Jesús, si la amiga inflación se modera como parece ser y se reajustan los tipos de interés a la baja, esto será algo positivo para los mercados.
Sí, eso es. Se está descontando que bajen los tipos al final de año. Aunque hay que reconocer también que si esto no pasase, es muy posible que tengamos algún que otro susto en los mercados antes de acabar este ejercicio. Uh-huh. Aunque ya te digo que todavía es muy prematuro decirlo.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos por lo menos a que pase el verano. La tecnología, como dices, Jesús, está teniendo un magnífico comportamiento y tanto las acciones como los fondos están subiendo y mucho. Es que prácticamente esto es no sé si es un espejismo o qué.
Sí, fíjate, Raúl, que el fondo que comentamos hace unas semanas, que se llama Renta 4, Megatendencias Tecnología, lleva este año una subida de casi el 30%. Uh-huh. Aquí no solo es reseñable el hecho de que este fondo suba y mucho, como que es lo que está haciendo este año. Uh-huh. Aquí lo importante, y hay que señalar, es el haber sido capaz de mantener una estrategia que se había planificado ya previamente. Es decir, una vez que se planifica una estrategia de cara a largo plazo, por el camino, con total seguridad, nos vamos a encontrar con muchas adversidades y mucho ruido que en algún momento puede provocar dudas sobre esa estrategia. Pero al final, si las premisas y la estrategia y las ideas están claras, al final todo va a seguir su ritmo y todo irá bien.
Y a todo esto, la renta fija y las letras siguen con unas rentabilidades fantásticas.
Y es que los perfiles conservadores, Raúl, están teniendo ya una rentabilidad muy, muy próxima al 3,5%. Oh. La rentabilidad real sigue siendo negativa, porque todavía no se acaba de superar la inflación, pero sin duda que sí que es una buena alternativa para esos inversores que no quieren asumir ningún riesgo.
Jesús Villegas, director de Renta 4 Banco, todos los miércoles hablándonos de lo que más saben, evidentemente, en Renta 4. Para acabar, en otros espacios hablabas de diferentes inversiones diferenciadas, bien en renta variable o bien en renta fija, pero ¿se podría partir el patrimonio, una parte para una inversión más, digamos, tolerante en renta variable y otra más conservadora en renta fija?
Se podría hacer perfectamente, Raúl, y es una opción muy interesante, ya que eso hace que no tengas ni una exposición total a la renta variable, del mismo modo que tampoco estás al margen de los mercados, y eso es muy interesante, sí. Mm.
Bueno, para acabar, ¿una posible combinación de esta posible idea de inversión?
Pues mira, se pueden hacer muchísimas combinaciones. Pero una de las que resulta muy interesante podría poner ser el 50% de lo disponible para invertir en un fondo de renta variable global, como puede ser Renta 4 Global Acciones, que va a dar una rentabilidad anual próxima al 10%, que está muy bien, y luego la otra mitad en letras del Tesoro, que nos está dando pues un 3,4, 3,5. De esa forma, con un riesgo muy, muy controlado, sí que es cierto, vamos a sacar en torno al 6-7% anual y aquí sí, por fin, vamos a ser capaces de obtener una rentabilidad que sea capaz de batir a la inflación.
Bueno, pues con esta estrategia, combinando renta variable y renta fija, finalizamos hasta la próxima semana este espacio que te acompaña todos los miércoles sobre la 1:30 de la tarde, desde Renta 4, que están en la calle Gasset número 9, esquina de la Plaza de la Paz con la calle Mayor. Todavía no han terminado las obras, ¿no?, de la Plaza de la Paz.
Están... Falta un poquito.
Venga, sí. Venga a ver, creo que vendrá el calor. Podemos contactar con ellos en el 964-723550, 723550, o en la web www. r4.com, R con R, con letra, y 4 con número, r4.com. Allí hay un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión que nos van a ayudar en la gestión e inversión de nuestros ahorros. Jesús Villegas, que nos acompañaba estos días en la reunión del jurado de los 13 premios COPE Castellón, que vamos a anunciar el próximo lunes. Gracias por tu tiempo y espero que la experiencia haya sido al menos diferente a lo que estás acostumbrado día a día, o algo similar por aquello de las variables.
Sí, no, ha sido muy gratificante, Raúl, ha sido una experiencia muy gratificante, ya lo creo, sin duda alguna, sí.
Pues el lunes anunciaremos quiénes serán galardonados a principios de julio en los 13 premios COPE Castellón, que se celebrarán en el Real Casino Antiguo. Nosotros nos citamos para el próximo miércoles.
Muchas gracias, Raúl. La semana que viene volvemos a hablar de los mercados.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto a Rotonda La Salera, Castellón.
Amplía tus puntos de vista. Lo que descubres en clase de religión amplía la mirada sobre la persona en su proyecto de vida, educando a personas responsables y autónomas, educando a interpretar el arte y la cultura, la tradición cristiana, educando la interioridad de cada persona. Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. Yo me apunto a religión. Delegación Diocesana para la Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
Si eres un nostálgico del cine de los 80 y tienes la casa llena de pósteres vintage, ¿por qué decoras tu casa con muebles de estilo escandinavo? En Muebles La Fábrica tenemos muebles de todos los estilos, para que nadie pierda el suyo. Encuéntranos en Castellón, calle En Medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Els dimecres estem informats de agricultura, de ramaderia. És Agrocope Castelló. Alberto Marco, on viatgem aquesta setmana?
I aquesta setmana viatgem fins a Canet-lo Roig, perquè tenen allí Isaiah Clàssica, Fira, per ficar en valor el que és el principal producte que és dels seus camps, com és ese oli. La Fira de l'Oli Gastrocultural, que com diem ja té la seva 20a edició, i volem veure com es presenta, en quines novetats i què és el que podrem degustar en aquests dies. Alcaldessa Maria Àngeles Pallarès, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com estàs?
Suposo que ja acabant d'engestir, no? Tot lo, per aquesta edició d'aniversari, de 20 aniversari.
Sí, sí, és molta feina preparar la fira, però bueno, la veritat, estem molt contents perquè tenim participació en, de parades i sobretot de les associacions del poble, que com és el 20 aniversari, pues, s'han volcat i han volgut participar.
I han volgut participar i juntar-se, evidentment, pues, tots aquests productors d'aquest or líquid i tan important a la zona i, especialment, a la localitat d'aquesta varietat pròpia com és la canetera, i que ahí estaran, pues, mostrant aquests productes que any rere any, pues, van donant encara més qualitat al que es fa a la localitat.
Sí, precisament en aquest 20 aniversari hem volgut fer un homenatge a totes aquestes empreses locals que han apostat durant tots aquests anys en quedar-se en el municipi i en apostar per l'economia local i per ensenyar el patrimoni cultural, natural i gastronòmic que tenim en el municipi. I seran ells els encarregats d'inaugurar la fira dins l'Estanquer, dins la Canetana, després era també Canetum, Caribes Canetum, Alice Lo Canetà, la cooperativa i la lleteria Castol, que és una formateria que tenim nova. Ells seran els encarregats d'inaugurar la fira el dissabte a les 12 i després pues, pagarem la volta per tota la fira i acabarem en el Canetapa, que enguany participen Lo Porcellet, de Traiguera, Hostal El Cabrit, de Sant Mateu, el Fort de Pa Guarx, que està en Xerxi en Canet, Croquellanes, de Morella, Los Arau, que és Carlos Miralles, d'aquí de Canet, Asador de les Useres, dins l'estat i dins l'estanque. En això serà el recinte de Canetapa. On també, pues, com has dit, en tota la programació pues, tenim música en directe, exposicions, activitats per a la gent jove, bueno, tenim tot un munt d'activitats per als dos dies perquè tot el món pugui vindre i sobretot també que els xiquets estiguen entretinguts.
I has comentat una cosa que crec que l'hem parlat alguna vegada, que Canelo Ross, dins de tot el tema del despoblament, de tota la complicada situació de la zona, s'està mostrant com una bombolla, podríem dir, d'impuls agroalimentari, d'empreses. Has dit ara mateix Isa Lleteria Castol, que ha aparegut fa poquet. S'estan assentant cada vegada més empreses d'aquest àmbit primari, se podria dir, ahí a la zona.
Sí, la veritat és que han sabut combinar aquest producte local en la part més turística, en quant a excursions, visites. Este cap de setmana hem tingut també, perquè localitat també té cireres, Roca Sola, i hem tingut tres autobusos de gent que venia a collir les cireres en el propi camp, i tenim un munt de gent tot aquest període pel poble, juntament amb les rutes que fem des de l'Ajuntament, en les cases, tindrem també ruta per matí, el dia de la inauguració, a les 9, que acaba en la inauguració de la fira. La veritat és que estos anys hem apostat molt per la part turística i se va notant.
I esa part turística, com bé has comentat, que també tindrà la seva importància en aquesta fira de l'oli gastrocultural i d'una manera novedosa, perquè aneu a mostrar tota la bellesa d'aquests oliveres mil·lenaris de la localitat en format 3D, en una exposició.
Sí, és una exposició de la taula del Sénia. Perquè, clar, el que no t'havia dit també és que el dissabte tindrem la mostra de la taula del Sénia en Canet, que coincidirà en la fira, i també hem portat aquesta exposició 3D, que la tindrem en el Palau dels Piquers, oberta per a tot el públic, i que està molt, molt interessant.
Doncs una exposició més per a veure, que també estarà, per exemple, la de vestits antics, també hi haurà venda de bantons de Manila i de l'Associació de Dames de Casa, i com bé dius, en molta actuació gastronòmica estarà aquest Canetapa, però ja per al diumenge, a mi hi ha una cosa que m'ha deixat loco, que n'hi haurà un show cooking, però serà un show cooking japonès.
Sí, enguany hem apostat per portar a Sukomi i ens farà un show cooking del xef Christian Dream i a veure què passa, que mai a la vida havíem tingut japonès en aquesta fira i serà pues, com a novetat. I també tenim per matí un concurs de lioli que organitza l'Associació Cultural de Fora per a un d'adults i un d'infantil, i la veritat és que sí que està ple d'activitats tot el cap de setmana.
Tot, com bé dit, moltes activitats, també música per exemple, el dissabte en actuació de Paradita Flamenca, exposicions, sí. El propi mercat, que no sé, al final, entre propis, i suposo que algú de més de la comarca, quants estan o quantes parades teniu confirmades ja per aquesta edició?
Doncs pues no ho sé, és el que et diré la veritat. No ho sé, segur, perquè hi havia gent que estaven confirmant encara ara, en el muntatge. Però jo calculo que entre restaurants i parades d'altres tipus de productes,
no era al final, 20 o 25. Doncs bé, una bona xifra de cara a aquesta vintena edició de la Fira de l'Oli, que com recordem serà aquest dissabte i diumenge ahir a Canelo Roig. Per cert, que no sé si has pogut parlar en la gent productora, en la gent que està treballa aquests oliveres, que ja està preparant el que serà la nova campanya. Ara estem en una època en pluges. Han arribat un poquet, no sé si ha arribat a des temps, o com veuen que pot anar la producció de cara a aquest any?
Home, la pròxima campanya suposo que serà millor que la que acabem de passar, perquè la que acabem de passar ha sigut desastrosa. No, de veritat és que de moment pinta bé, a veure ara en octubre quan comencem la recollida, però ja t'he dit que la última ha sigut molt complicada, n'hi ha molta gent que ja no té oli perquè se n'ha fet molt poquet, però bueno, que vinguin a Canet que podran trobar.
Ahí podran trobar i poder saborejar aquest oli ahí a Canelo Roig. I per acabar, toca preguntar, Maria Àngeles, venim d'unes eleccions, ara està tota la qüestió de les negociacions. En Canet crec que no teniu el problema, però sí que ha aparegut el teu nom per a una altra institució, així a COPE justament, la que serà ara presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ja va ficar dos noms sobre la taula el mateix dia següent a les eleccions, que estarien dins del seu equip. Un és Andrés Martínez i l'altre és Maria Àngeles Pallarès. No sé si has parlat ja en ella, de quines seran, en què te veurem treballar en aquesta pròxima legislatura dins de la Diputació.
Pues mira, la veritat és que sí, aquí en Canet vam tindre molt bon resultat, vam guanyar un regidor, de 4 vam passar a 5, quedant 5-2, aquí només presenten dos partits. Molt contents per aquest reconeixement de la gent del poble. És un resultat històric, que mai el Partit Popular en Canet del Roig havia tingut 5 regidors. I això, pues, sempre que la gent valore la teva feina, pues la veritat és que és molt gratificant. I després, en quant a la Diputació, continuarem de diputada, conforme està per ara. Ara serem diputats de govern, evidentment, perquè hem tret majoria absoluta també en Diputació, 14 diputats, però les funcions, les tasques i l'organigrama estem ara preparant-lo i treballant en tot això, i a poc a poc s'anirà coneixent quines àrees portarem cadascú i com estarà com configurada.
Bueno, pues tocará estar pendes, ¿eh? No ha sonado la flauta, no había que probarlo, María Ángeles, a more, pero bueno, pero estaré en pendes, igual que estaré en pendes y seguro que gaudiré aquest dissabte y diumenge ahí a Canet lo Roig en una nueva edición, la vintena ya de la seua Fira de l'Oli Gastrocultural, on podrem disfrutar de moltíssima activitat i, evidentment, d'ese hot líquid tan important de la localitat com és, ese oli d'oliva espectacular de Canet lo Roig. Alcaldessa María Ángeles Pallarès, gràcies per atendre els micròfons de COPE i molta sort per aquesta 20a edició aquest cap de setmana de la Fira de l'Oli.
Moltes gràcies a vosaltres.
I completem aquesta AgroCope Castelló fent anàlisi a l'actualitat del sector, que en aquest cas arriba també per un balanç d'una campanya importantíssima a la província com és la citrícola en aquest 2022 i 2023. L'AFE, la Unió Llauradora, i apunta aquesta organització la seva preocupació davant la pèrdua de producció continuada de collita en la comunitat durant les últimes 3 campanyes i que probablement també es mantinga durant la propera del 2023-2024. L'organització ha indicat que la producció en guany a tota la comunitat ha sigut de poc més de 2,9 milions de tones, el que suposa un 11% menys que l'anterior i un 17% menys que la mitjana de les últimes campanyes des de principis de segle. S'apunten entre les principals causes d'aquest minvament la falta de rendibilitat i les conseqüències del canvi climàtic. L'any passat, a més, es van abandonar a 36.151 hectàrees de cítrics a la comunitat, el que suposa un 4% més que en 2021. En quant al preu percebut en origen pels productors, ha sigut a una mitjana de 37 cèntims el quilo, és a dir, un 28% més al que el passat exercici, així que una bona notícia. El preu mitjà d'eixida del magatzem és de 95 cèntims el quilo, també suposa un increment respecte a la mitjana dels últims 5 anys del 15%. I sobre els ingressos bruts, i sense tindre en compte els destrios i els augments dels costos, ha sigut de 1.069,1 milions d'euros. És un 16% més respecte a l'anterior campanya. Així que l'econòmic pareix que ha sigut la bona notícia dins de tot. Preocupa, això sí, i ja mirant acabat justament el receptor, el descens en el consum, que no para de caure i que no se recupera després de la pandèmia. Concretament, el consum global de cítrics en els llars espanyols de setembre de 2022 a febrer de 2023 ha experimentat un descens del 19% respecte al mateix període de la passada campanya i un 17% en relació a la mitjana de les 5 precedents. Així que tocarà seguir fent campanya de conscienciació i de consum dels cítrics valencians i també, evidentment, castellonencs. Una altra de les qüestions que ha sigut notícia, que venien comentant aquestes últimes setmanes i que finalment ha tingut solució, és tot el tema de les cremes agrícoles i que se va solucionar justament fa una setmaneta, i és que la Conselleria d'Agricultura va escoltar les peticions dels llauradors, concretament de la Unió Llauradora i Ramadera, i va ampliar finalment el període de crema de marges de cultiu d'eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant l'ús del foc i la transformació de fiques de l'1 de juny, com estava en principi computat, fins al proper dia 16, així que encara la gent té possibilitat de fer-ho fins al proper dia 16. I en quant a novetats en poblacions, ens quedem en dos. Per un costat, a Onda, on està en marxa encara tot aquest treball dels sorts intergeneracionals, i n'hi ha hagut un nou taller respecte al calendari de plantació. El va fer l'experta en agricultura ecològica, Maite Cabo, que va impartir aquesta xerrada en el terreny situat al carrer Escultor Fòlia, on ja s'han adjudicat, per cert, 12 parcel·les. Els usuaris han fet un xicot de recorregut per l'hort, avaluant l'estat actual de cada parcel·la i repassant quin és el calendari idoni per a plantar, sembrar i recolectar cada espècie de verdures i hortallisses. Així que estarem ja pendents de quin és el resultat d'aquest taller, però a veure si ja estan començant a treballar en els seus horts. I tanquem a la Llosa, perquè ja llança la convocatòria per aquest any de recerca de personal per a l'atur agrari. Concretament, aquesta localitat contractarà 7 persones durant 2 mesos a comptar a partir del 3 de juliol.
Completet, completet, com sempre, el nostre Agrocope Castelló de la mà d'Alberto Marco, tots els dimecres en este el teu programa.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Que ara continua amb Pilar García Muñiz. Demà, per cert, tindrem un programa especial dedicat a la finalització del curs acadèmic de la Universitat CEU Cardenal Herrera.